3:30, 3:32 para ser más preciso. Seguimos en Nacional Rock 93.7, compartiendo estas tardes de verano hasta las 5 de la tarde. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros, comunicarse a través de nuestro WhatsApp 11-3939-8888. Estamos escuchando Él mató a un policía motorizado, haciendo El perro, una de sus últimas canciones publicadas. En el medio de todo este quilombo, la cosa se paró y la verdad es que teníamos ganas de charlar con Santiago Motorizado, cantante de la banda, un poco para que nos cuente qué estuvo haciendo todo este tiempo, otro poco también para que nos cuente algunas de las cosas que tienen que ver con los shows que viene haciendo durante estos días y que mañana van a tener un nuevo encuentro, una nueva posibilidad para todos los que lo siguen de verlo y de disfrutarlo ahí en el Conex. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va eso?
¿Cómo andan, che? Todo bien, todo bien.
Bueno, gracias por atendernos. ¿En qué andás? ¿En qué andás? Contame en qué anduviste este tiempo, estos días.
Mira, estos días, últimos días, volví a tocar de manera con público presencial. Pensé que no iba a suceder nunca, sucedió, estoy muy contento. Estuve muy ansioso, ¿viste? Porque era de la nada, de meses sin hacer nada en ese plano. De repente a estar con fecha, viajar, fui, toqué en Córdoba, en formato solista todo esto, ¿viste? Hago mis canciones, mis sets en solitario, igual voy acompañado con una banda. Pero de repente ya estaba, ¿viste? Como en los viejos tiempos, ¿viste? Armando la gira, la fecha, todo. Estuve un poco ansioso. Pero bien, lo disfrutaba un poco todo, ¿no? Toda la locura que hay alrededor de eso. Lo bueno y lo no tan bueno, pero contento. Y mañana, las últimas fechas, mañana en el Conex y el sábado en Temperley.
Bien, son las últimas de esta especie de girita de verano. Te preguntaba, me imagino que debe ser, ¿no? La emoción de volver a encontrarte con el público, de volver a subirte al escenario, como todo lo que vuelve. Contabas un tiempo, lo vi debe ser un mes, Pablo Pandolfo fue un día a una esquina ahí en City Bell a tocar un rato y seguramente después de muchos meses sin ver a su público, y se le veía y se le notaba, ¿no? Aunque era una cosa muy pequeñita, estaba él solo con su guitarra y alguna gente que había pasado por ahí, pues ni siquiera estaba muy anunciado, ¿no? Fue una cosa medio espontánea. Se le notaba la alegría, la emoción, todo lo que le pasa a un artista cuando vuelve a encontrarse con la gente. ¿Cómo fueron para vos estos días, estos shows?
No, totalmente igual, ¿viste? Yo sufro un poco la ansiedad, la previa, como siempre. Ahora por ahí fue un poco más intensa porque venía de un tiempo prolongado. Pero cuando estoy arriba del escenario soy completamente feliz. Estoy en el lugar que más quiero estar. Y así fue, digamos. Todo ese momento cuando arranca y sobre todo eso, ¿no? Estar en contacto con la gente. Tocar con público, tocar las canciones, cantar un rato, que es lo que más me gusta hacer. La verdad que lo disfruté un montón. Estoy muy contento. Estos días fueron muy intensos. De subir y bajar, porque después cuando uno sube mucho, después baja. Pero no, el saldo es muy positivo, estoy feliz.
¿Y estás planificando para adelante? Bueno, ahora justo viste que vienen unas medidas medio restrictivas. Esto no afecta para nada el show mañana, porque el show es temprano, ¿no? ¿Es 7:30 de la tarde?
Es antes, a las 6. Son dos turnos. El turno más tarde, a las 8 de la noche, está agotado. Y este turno que queda en entradas es el de las 6 de la tarde. 6 de la tarde arranca el show bien, bien puntual. Aconsejamos que vengan todas a las 5, que vengan un poquito antes. Y bueno, quedan entradas para las 6 de la tarde todavía y invitados todos y todas.
Bueno, así que si tienen ganas, tienen esta oportunidad. Mañana a 6 de la tarde quedan las entradas, después hay otra función más. Me decías, fueron meses previo a tocar en vivo, fueron meses de estar en otras cosas, ¿no? Bueno, no estaba tocando, estaba en otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas?
Mira, la primera cuarentena que creo fue la más placentera, tipo ahí en abril.
Cuando parecía que era corta.
Cuando parecía que era corta, que era una especie de vacaciones raras. En casa. Ahí estuve haciendo otras cosas que siempre tengo ganas de hacer y nunca tengo tiempo, como, no sé, mirar pelis que tengo pendientes, series, leer cosas que tengo pendientes, y lo estuve haciendo, lo estuve disfrutando mucho con mi novia, con mi perro, encerrados en casa, que por suerte tenemos patio, digamos, estamos bien, no nos podemos quejar. Y después ya, cuando todo se volvía incertidumbre, y el futuro era una nebulosa oscura. Ahí me entró un poco de angustia y de obligarme a hacer cosas, ¿viste? De la parte creativa, que la había abandonado totalmente, me estaba tomando un descanso de eso. Y estaba trabado con eso, ¿viste? Estaba la decisión, pero no pasaba nada. Y eso me generaba un poco de frustración. Creo que una parte de mi cabeza estaba trabada porque sentía que eso que podía llegar a ser o cualquier idea que podía llegar a desarrollar, no la podía proyectar en el tiempo, ¿no? Me preguntaba, ¿y esto para qué lo hago, digamos? ¿Para qué? ¿Qué hay en el futuro, digamos? No era así tan racional, pero un poco eso me jugaba en contra. Después apareció una oportunidad que me encantó y que fue que me invitaron a hacer música para una serie. Entonces ahí sí, viste, con un objetivo claro, ahí me afloró toda esa parte creativa que tenía guardada y que incluso era necesaria porque estamos medio ahí a contrarreloj, aparecieron ideas, cosas, canciones, melodías, y eso me levantó mucho el ánimo.
Está bueno lo que contás, porque un poco todos funcionamos así, ¿no? O sea, hacer las cosas porque tienen un objetivo, ¿no? Porque si no es como una especie de cosa medio masturbatoria, no sé, como medio está todo en el aire, no estamos en contra para nada de la masturbación, ¿no? Pero como una cosa, medio una paja, ¿no? Estás ahí, ¿no? Digo, tienen que tener todo, un objetivo, un norte, estás haciéndolo para algo, ¿no? Estás haciéndolo por algo. Y claro, si te falta ese horizonte, si no lo ves, si no está claro, es muy difícil avanzar. Está bueno lo que contás y cómo. ¿Y tenés un método de laburo para ponerte a hacer las cosas, para ponerte a hacer, no sé, las canciones o los dibujos que haces? ¿Tenés un método? Bueno, yo me levanto, hago esto. El otro día, ¿quién escuchaba? Que se levanta. Ah, Indio Solari, una entrevista que hizo con Figueras, contaba un poco cómo hace él. Se levanta, lee, dijo 6 páginas de algo. Y de cualquier cosa, de lo que agarre, 6 páginas y pone una música. Y a partir de ahí se deja llevar, ¿no? A ver hacia dónde va. ¿Tenés algo de eso vos en tus rutinas
No, no, la verdad que así método, sí, con una especie de rutina no tengo, solo lo de esos momentos de decisión, de decir, bueno, basta de scrollear con el celular y ponerme claro, en la cabeza en otro lado, ¿no? Esa que es la más importante, ¿no? La decisión y encarar algo. Siempre tiene que haber una especie de idea o una cosa un disparador, ¿no? Una pequeña base para empezar a desarrollar algo. Y que eso también, de dónde nace esa pequeña base también, de estar ahí con la guitarra, de estar improvisando, o alguna frase que se me ocurrió, o alguna melodía que tararía que me parecía simpática, empezar a desarrollar a partir de eso. Pero no más que eso.
¿Y tarareas dónde? ¿En la ducha, cocinando, manejando? ¿Tarareas así,
En
en cualquier momento, te
cualquier lado.
sorprende?
Lo bueno ahora es que, viste, lo puedes grabar en el celular, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando se me ocurría una melodía. No existían los celulares, llamaba a mi mamá, me atendía a mi mamá, le decía que no, que iba a llamar de vuelta, pero que no atienda, porque iba a dejar grabada la melodía.
En el contestador.
Me contestaba. Entonces me llamaba de vuelta y grababa ahí los contestadores, tenía todas, yo tarareando tonterías, pero
¿Y
a
alguna de
veces
las canciones del
no.
Mató que conocemos se hicieron así?
Y seguro, ¿no? Ahora no sabrías identificar alguna puntual, pero seguro que sí, seguro que sí.
Seguro que sí. Bueno, y hablando del Matoco, ¿qué ahí están pensando en algo? ¿2021? ¿Están parados y esperando? ¿Hablan entre ustedes? ¿Cómo está ese tema?
Bueno, ahora a fin de año sacamos una canción que grabamos, porque nosotros en el 2020 con el Mató, por suerte, ¿no? Estuvimos tocando bastante hasta que empezó la cuarentena. Habíamos hecho una gira por España que estuvo buenísima, que fue la mejor que hicimos. Y habíamos estado de gira por Ecuador, todo eso en febrero, enero. También tocamos en el Cosquín Rock presencial en Córdoba y en Mar del Plata. Y en ese viaje a España. Y grabamos una canción junto a los chicos de Carolina Durante, que es una banda nueva española de rock, que la recomiendo mucho, es excelente, son unos pibes muy jóvenes, y que a mí lo que más me gusta es que genera una pequeña revolución en España, desde una música así con mucha base de punk rock, un poco más alternativo, digamos, pero un poco a contrapeso de todo este boom de la música urbana y todo eso, ¿no? Eso me pareció como un fenómeno cultural que sucedió ahí en España que me llamó, me simpatizó No porque esté en contra de nada, ningún género, sino que me pareció disruptivo al revés, ¿no? Desde el rock,
Ir contra la corriente, sí.
totalmente, totalmente. Y son pibes jóvenes, son buenísimos todo lo que hacen. Y nos invitaron a grabar juntos, fuimos a un estudio en Madrid, hicimos un cover de una canción de una banda llamada Séptimo Sello, una banda española de los 80, de la época así de la movida del pop español cuando termina la dictadura y todo
El
eso.
escape.
Tal cual, el Destape Español. Que es un temazo, y le hicimos una versión así más con nuestro estilo, digamos. Y nada, estamos ahí, las dos bandas, compartimos, hay instrumentos, todo, cantamos los dos. Están en las plataformas digitales para quien quiera escucharlo. Y después sí, no, estamos esperando que, viste, a estos shows que hice en formato solista, le queda bien por ahí un contexto así de gente sentada, porque son canciones, es un formato más tranquilo, canciones más tranquilas. Pero con Al Mató y estas piezas de burbujas y todo sentado, con distanciamiento, viste, es medio, no, no, me deprime un poco. Por
Sí.
ahora, viste, qué sé yo, en un momento, si esto va a durar por siempre, habrá que hacerlo, digamos, pero estamos como en esa cosa de decir, bueno, esperemos un poco más a ver si se puede, o esperar lugares con un poco más de público, o
Es el
ver
momento
si.
del Unplugged por ahí,
Sí, ponele,
¿no?
o claro, o otro formato, hacer algo no, diferente a nosotros arriba del escenario, puede ser también, pero estamos como con la esperanza todavía. De que se solucionen las cosas y que se pueda volver a tocar. Viste que ahora salió una noticia que en Barcelona, los del Primavera Sound hicieron una especie de experimento con todo, viste, científicos y todo un protocolo estricto de conciertos en salas cerradas para comprobar si qué nivel de contagio hay, ¿no? Con protocolo también de cuidado, gente con barbijo, todo, pero más parecido a un show normal, ¿no? No con tanto de burbuja, distanciamiento. Sino creo que era barbijos, controles en la entrada, digamos, y eso. Nada, hicieron un montón de estos experimentos y todos daban como que no era riesgoso. Bueno, qué sé yo, no sé. Esperar cosas más parecidas a lo que era un recital del Mató, que era mucho de eso, mucho de contacto. Entre personas, mucho baile, mucho pogo y esa cosa, viste, no, resignar eso me cuesta, nos
Y
cuesta a
sí,
todos.
es parte de, claramente es parte de lo
Todo
que
el
pasa
evento, nada.
con la banda en vivo, ¿no? No tengo ninguna duda, cualquiera que haya estado en un show de la banda lo sabe y lo vivió y lo experimentó. Pero en el medio de todo esto también hay un hito para mí que tiene que ver con tu producción, que fue un momento que se gestó para el Quilmes Rock, si no me acuerdo mal, que es el encuentro que tuviste con Zoe. Para mí es, realmente no es... No sé cómo lo vivís vos. Es muy difícil el tema de los streaming, de las canciones vía pantalla. Ya a mí me pasaba que, excepto algunos muy puntuales, DVDs musicales, eso, viste que en un momento empecé a hacer, me resultaba medio también. Es medio frío a veces, viste, es medio, lo sentís distante. Pero vos con Zoe generaron un momentito ahí, cada uno además separado desde sus casas, que es precioso haciendo una versión de final de Almendra, quería echar un poco, no hablamos de eso, quería echar un poquito de eso con vos, cómo se armó, cómo lo hablaste con Zoe, quién llamó a quién, cómo se hizo esa historia.
Bueno, nosotros estábamos invitados con El Mató, hicimos una versión del Tesoro también así con distancia, que era la moda de esa época, ¿no? Viste, los músicos cada uno en su casa.
Sí.
Y Zoe la habían invitado también y ella me invitó a mí, ¿viste? Yo no, la verdad que no la conocía mucho, tampoco la conozco ahora tanto porque no nos vimos muchas veces en
Claro.
vivo, ¿no? Pero nos hicimos muy amigos a distancia y por internet, digamos, pero ella me invitó, yo ya la conocía como artista y me encantó el plan, ¿no? Me encantó el plan. Ella me propuso hacer algo de Spinetta, ¿no? Y yo le propuse Final, que es mi canción favorita de Almendra, que es un temazo que está medio oculto, en realidad salió como un lado B, no me acuerdo de qué canción, pero quizás no es tan conocida, pero es un temazo, ¿viste? Y le encantó a ella la idea. Y nada, ella armó la base, me pasó, yo le grabé la segunda parte, toda a distancia, yo la pasé muy bien. En ese momento estaba bastante frustrado y así como medio triste en esos días. Y cuando me invitó me levantó mucho el ánimo. Y después, ahora nos hicimos bastante amigos, charlamos siempre. Y después hicimos una versión, hace poquito, para los 30 años de Giros de Fito Páez, yo la invité a ella a que cante conmigo 11 y 6,
Con la rana René.
con la Rana René. Así que ahí hicimos como un ida y vuelta. No, pero genial, genial. Zoe es una genia total, es una persona increíble. Quienes tengan el gusto de conocerla personalmente saben que es una persona genial y nada, nada, y como artista, como cantante, superior.
Esa voz que tienes, increíble,
Ah.
única, única, preciosa. Bueno, Santi, entonces, todos invitados mañana, todas invitadas mañana a las 6 de la tarde, es la función que todavía quedan entradas para disfrutar del show en vivo en el Conex. ¿Con quién estás en el escenario?
Me enseñaré a tocar con una banda que es Tom de Bestia Bebé, cantante de Bestia Bebé, que es un gran baterista. Toca Chicho, el bajista de Bestia Bebé, el bajo, y Pipe, que es el baterista de Los Faunos y también tiene su banda Super Uno Mundial en teclados. Y yo canto y toco la guitarra.
Muy bien, eso es lo que van a poder encontrar mañana. Vas a hacer canciones del Mató, vas a hacer canciones tuyas también de tus momentos solistas, me
Sí, un
imagino.
poco de todo. Hago muchas versiones también de canciones que me gustan, de artistas que me gustan mucho. Hago mis canciones solistas y algunas canciones del Mató por ahí solo con la guitarra. Sí, recorro un poco todo.
Bueno, está buenísimo. Prepárense para las sorpresas. Entonces, mañana a las 6 de la tarde en el Conex, Santi, un abrazo enorme. Lindísimo encontrarte de nuevo y estamos charlando siempre.
Dale, un abrazo, gracias por invitarme a charlar y nos vemos pronto.